Bienvenido.
Bueno, yo estoy medianamente bien porque percibo a mi 10% con algunos altibajos, por momentos pocos momentos, lo noto con esperanza, con euforia, con posibilidad de logros, pero la mayor parte del tiempo lo noto con mucha desesperanza.
¿Y tú cómo te encuentras?
Bien, pero a ver, su mente analítica le hace razonar que va a lograr salir adelante. Pero su mente reactiva, que es la que en este momento tiene el timón, como dicen los maestros de luz, lo jala hacia abajo. Es como que lo cogiera de los tobillos y lo jalara hacia abajo y lo sumergiera en el agua y no lo dejase respirar. Hablando figurativamente, ¿no?
Entiendo. Mira, tu 10% tiene muchas inquietudes y voy a tratar de relatarte aquí todas aquellas que él nos comenta. En su día se encuentra muy desmotivado porque prácticamente siente que nada de su entorno es afín a él. No tiene nada en común con nadie y eso se acaba desgastando porque, bueno, hace el esfuerzo de integrarse, de tratar de ver las cosas como el resto para llegar a tener una cierta relación con los demás, pero no le resulta. Aparte que los demás nunca tratan de ver las cosas de la manera en que él las ve, o al menos el 10% así lo percibe, como que no le dan el suficiente valor como para molestarse en ello. Digamos que si actuase de forma totalmente espontánea, le encontraría totalmente solo. ¿Tú puedes decir algo al respecto de este tema, si es verdad?
En el año 1600, sí. Giordano Bruno, a quien la iglesia ejecutó quemándolo, dijo: es de suma ignorancia creer que la mayoría tiene la razón. Y él tenía la razón, demostrando que existía la pluralidad de mundos habitados. Como él no se retractó, la iglesia lo quemó. ¿A qué quiero llegar? Mi 10% se preocupa mucho por la aprobación de los demás, se preocupa mucho por la aprobación del entorno, y a veces hasta está convencido como que los demás tienen razón y que él es el único que marcha al revés. Mi pregunta es una pregunta que yo ya sé y que la puedo responder: ¿por qué piensa que él es él el que marcha al revés y no los demás?
Bueno, hay gente que no encaja con los demás y cree que exteriormente parece una persona seria, seca, sin gracia. Ocurre que tiene muchos problemas para expresarse de forma espontánea, informal. Él está seguro que es debido a roles de ego de vidas pasadas, porque de pequeño lo pasó muy mal y ahora está hecho un desperdicio. Pero seguramente también engramas de alguna vida pasada y espera que bueno, que algo se pueda corregir.
Sí, pero esa es la palabra muy cruel de parte de él. O sea, me incomoda la manera de pensar de mi 10%. ¿Cómo un desperdicio? Me contacto con tetanes de grandes científicos encarnados aquí en Sol 3, al que vosotros llamáis la Tierra, científicos que tienen un alto coeficiente intelectual, que han hecho descubrimientos, y voy a hacer una especie de broma: son más solitarios que Robinson Crusoe. Esto significa que el ser distinto no significa ser menos, significa ser distinto, punto. No hay que buscarle la la vuelta a ser distinto.
Bueno, él remarca mucho la palabra de que no vale nada. Él siente que no vale nada. Estoy segura de que no es así. Él siente que no es apreciado por nadie. Cree ser bastante objetivo, que esto último realmente es así. Entiende que no se puede llevar excelentemente bien con todo el mundo, pero no entiende por qué con nadie.
Tengo un tetán compañero que no importa su nombre conceptual, al fin y al cabo los tetanes no tenemos nombres, los nombres es en función de vosotros, que tiene encarnado en Cali, o sea, bastante lejos de donde está encarnado mi 10%, a su 10%, que se llama Rodolfo y el apellido empieza con V. No importa, es un joven de 26 años que fue maltratado por los padres de joven, los padres se separaron, él quedó con la madre al poco tiempo no pudo resistir la separación y tuvo problemas en su decodificador, él fue criado por una tía, maltratado, como el cuento de la Cenicienta pero al revés, siendo varón, porque sus dos primos tenían de todo y él estaba vestido con harapos. Sin embargo, supo estudiar, supo salir adelante. Hoy tiene una carrera a punto de recibirse. Tiene muchos amigos en Cali donde él vive. Esto significa que es una cuestión de fortaleza a veces el superarse. Y te aseguro que no lo quería nadie. Nadie lo quería a esta persona. Con mi 10% Daniel sucede algo parecido, pero mi pregunta para él sería: ¿qué importa quién te quiere, quién no te quiere? Yo conozco seres encarnados que van a la reunión y habrá tres que digan qué bien y encaje el engranaje. Habrá otros cuatro que sean indiferentes y que no le den ninguna importancia, y habrá otros tres que lo miren de mal talante, que lo desaprueben. Si él es pesimista, se va a fijar en los tres últimos: oh, me desaprobaron. Si él no le da importancia, se va a fijar en los cuatro del medio, en los que no le den la importancia a él. Si él es optimista y ve el vaso medio lleno, se va a fijar en los tres que lo aceptaron.
Él cree entender el valor de sí mismo, sin contar lo que opinan los demás. Dice estar orgulloso de sí. Pero al no encontrar a nadie que realmente le aprecie, se siente desconsolado.
Fíjate la contradicción. Porque antes dijo que era un desperdicio. Fíjate que es la contradicción. Porque no se trata de ser importante de acuerdo a si te aceptan, ser importante de acuerdo a si tienes una relación afectiva, ser importante si tienes un trabajo potable, ser importante si tienes éxito. El éxito o el fracaso no es lo que te da la importancia. La importancia la llevas dentro. Tú, que eres mi interlocutora, él, que es mi 10%, este receptáculo que gentilmente me alberga, todos vosotros sois importantes. Que luego no lo plasmen como aquel escritor que tiene una ebullición de ideas en su mente y luego no se da maña para llevar al papel y plasmar esa obra en un libro, pero sigue siendo una persona importante. Tal vez le falte el detalle, el concepto, como para volcarlo al papel, esas ideas. Con Daniel es exactamente lo mismo, porque a muchos le puede ocultar su manera de pensar, a mí no, porque yo formo parte de él y sé absolutamente todo lo que él piensa, y él lo sabe. Y él lo sabe, y él sabe aparte que tiene mucha más capacidad de la que demuestra a este propio receptáculo, que es el profesor Jorge. No le cuenta todo lo que él visualiza. Él tiene una tremenda imaginación, es tremendamente creativo. Incluso hasta me incomoda que sea tan derrotista en algunas cosas, porque es como un diamante en bruto que es como que él mismo no lo asimilara. Y corro el riesgo de que me jale hacia abajo a mí, con sus tremendos roles de ego.
Bueno, como él se siente solo, el tema de no conseguir encontrar pareja está relacionado con esto, y él piensa que no es por el sexo, que para él es fabuloso, por supuesto, sino en la necesidad de encontrar a alguien que te escuche, que se preocupe por ti. Él siente que eso es absolutamente necesario, no puede conseguirlo, bueno, quizás tú puedas ayudarlo.
Claro, pero permíteme decir esto, estimada interlocutora. No se trata de buscar una relación para estar bien. Es al revés. Lo voy a decir de nuevo para que le quede grabado a mi 10%. No se trata de buscar una relación para estar bien. Se trata primero de estar bien por uno y luego buscar una relación para contagiar esa bonanza a la otra persona.
Entiendo.
Porque si no, estaría, entre comillas, utilizando a la otra persona para estar bien. Entonces, si a la otra persona le pasa algo, vuelve a estar mal. No es así.
Uno tiene que hacerlo por él mismo.
Exacto. Uno está bien por uno. Y luego va a compartir esa bonanza con el otro, con la otra, con quien fuese. Pero parte por uno todo. La felicidad parte por uno.
Él nos comenta que se enamora con bastante facilidad, pero también se mete unos guantazos terribles de miedo.
No se enamora, se encandila, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Enamorarse es conocer a fondo a la persona, sus virtudes, sus defectos, aceptarla como es, no intentar cambiarla. Y por otra cosa, no hay que cometer el error que comete la mayoría de los seres encarnados de idealizar a la otra parte. Porque ¿qué sucede cuando tú idealizas? Conoces nuevo a la persona y la decepcionas. Y dices, ah, no es lo que esperaba. ¿No es así, Daniel?
Bueno, acá nos cambia un poco de tema y él quisiera decir que a su propia parte espiritual, o sea, sí, que no la subestimes, que no haga como el resto que lo desprecia, como quienes lo tratan como un niño, como si ellos estuviesen...
Espera. Daniel, yo no te subestimo. Si yo tuviera cuerpo físico, te sacudiría, te diría despierta. ¿Cómo te voy a subestimar? Si somos una unidad, 10% y 90% somos una unidad, ¿cómo te voy a subestimar? Todo lo contrario. Si yo te considerara un niño, entiendo lo que quiere decir, no te hablaría de la manera que te estoy hablando. Este receptáculo que te presta gentilmente, tan gentilmente que se presta, que traduce fielmente mis conceptos, no se prestaría si yo tuviera la intención de degradarte, porque me degradaría a mí mismo. Es como si tú te lastimaras un brazo para castigarte. El hecho de que yo te considerara negativamente a ti, me estaría considerando negativamente a mí, y yo creo tener a la autoestima elevada. Y eso es lo que te estoy tratando de decir desde que comenzamos la sesión, de que tú eres único, de que tú eres valioso. ¿Cómo piensas eso?
Bueno, quiero comentarte algunas ideas que él nos ha transmitido. Siente que, aunque no se expresa nada bien, según él, tiene las ideas quizás un poco desordenadas. Te puede asegurar que tiene una enorme amplitud de conceptos.
Lo sé.
Se da cuenta de muchísimas cosas.
Lo sé.
Y que de verdad, aunque en el fondo no le sirve de nada, porque no consigue resolver ni siquiera sus propios problemas, ve montón de puntos de vista. Sabe que no es perfecto.
No somos perfectos. Somos seres falibles espiritualmente y estamos justamente en busca de la evolución. Pero todo eso que él acaba de decir a través tuyo, interlocutora, es lo que yo dije antes, porque yo sé quién es. A mí no me puede ocultar quién es. Es una persona valiosa que depende demasiado de la aprobación de los demás. Basta, basta de eso. Tienes que ser auténtico, mostrarte como eres, al que le guste bien, al que no, también. Esto no significa que rompas el equilibrio y pases a la prepotencia. No, 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 yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo de que seas humilde, pero humilde no significa sumiso. Y si todavía no apareció la persona aquella que te va a escuchar y que tú vas a escuchar, porque acuérdate que la relación es un intercambio. No se trata de que tú tengas una relación para que te escuche y sea paño de lágrimas tuyo, ¿eh? Cuidado con eso, porque entonces estarías cometiendo un acto hostil. Tú estarías usando la otra parte. Cuidado con eso, grábate bien eso, ¿eh?
Él se siente muy limitado por los demás y por sus propias actitudes, en muchos aspectos, que siente que cada día es agonizante. Cree que es bastante inteligente.
Lo
no
es.
Dice que él más, de ninguna manera, porque hay personas que son absolutamente excepcionales y tienen toda su admiración. Por engramas, por ego, o por ambos, tiene el cerebro muy, según él, tocado, desequilibrado, y eso dificulta mucho el resto de los ámbitos. Es muy difícil concentrarse para estudiar, acordarse de las cosas, tiene una memoria totalmente deteriorada y sin memoria, la inteligencia no le sirve. Y es que es otro tema importante también para él.
No lo comparto, no lo comparto. Lo primero que tiene que trabajar él es con la ansiedad y con los nervios. Yo puedo decir, con conocimiento de causa, que soy parte de él, que tiene una memoria prodigiosa. Su confusión tiene que ver con nervios y ansiedad.
Como que él está bloqueado en ese momento.
Por nervios y ansiedad. A mí no me puede decir otra cosa porque formo parte de él y estoy dentro de su mente.
Él no es siente, un problema. Se siente mal por no haber terminado aún sus estudios y siente que es una carga para sus padres. Tan solo quiere un desarrollo correcto de sus capacidades y vivir una vida normal, entre comillas, según él, con sus habituales traspiés, pero no es así. No es así y él siente que no se puede vivir.
Ya tendrá tiempo de lograr las metas y de devolver todos los favores que le han hecho. Aunque de verdad, en una familia se dan las cosas con amor, las cosas no se echan en cara.
¿Hay algún engrama de alguna vida anterior que lo esté afectando en este momento?
Por supuesto que sí, por supuesto que hay y que yo cargo. Eso obviamente lo vamos a tocar en otra ocasión, en otra sesión. Simplemente, aquí, mi idea como tetán era aclarar los temas y, de alguna manera, contradecir muchos de sus conceptos.
Me imagino que tendrás mucho para contarnos y para descargar.
Por supuesto que sí, que tengo cosas para descargar. Pero lo que yo quería poner énfasis en esta sesión era en lo valioso que es el 10% encarnado y lo valioso que fuimos en otras vidas. Porque vamos a razonar esto, razonemos esto. Si yo en una vida anterior fui un excelso pianista, si yo en una vida anterior, en Roma, fui el segundo de un gran emperador, si yo en una vida anterior, en otro mundo, que muchos de vosotros conocéis, que es Umbro, Aldebarán 4, fui una gran figura, esto significa que soy un espíritu que ha tenido roles magníficos, y voy a relatar próximamente la de Aldebarán 4.
Será un gusto escucharte.
¿Por qué entonces ahora mi 10% va a fracasar? No, no, no lo acepto. Eso es lo que quería. contigo, y lo que voy a decir puede parecer una cosa terrenal, pero es así, estoy contigo las 24 horas del día. Y no te voy a decir no me falles, no te falles a ti mismo. Gracias por permitirme este pequeño diálogo, gracias a ti, interlocutora, y a tu entidad angélica, gracias a este receptáculo, gracias a Jonathan, hasta todo momento.
Hasta todo momento, y estaremos aquí para escucharte próximamente.
Por favor, a la mayor brevedad.